Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, Rocío nos presenta una historia que traspasa fronteras. Desde la ciudad de Roma, en Italia, escucharemos la historia de un egresado del departamento de Zootecnia, que ha trabajado en varios puestos de representación, tanto en organismos internacionales como del gobierno mexicano. Y aquí en nuestro juramento, nos sentimos honrados de recibirlo. Vamos con Rocío para disfrutar de esta amena charla con nuestro invitado. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Hoy es un placer para nosotros contar en Radio Chapingo con la presencia del doctor García Winder. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura. Cuenta con una maestría en producción animal por la Universidad del Estado de Nebraska y un doctorado en fisiología de la producción por la Universidad de Virginia del Oeste. Fue subsecretario de Agricultura en este sexenio, del 2018 al 2020. Ha sido representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí ha desempeñado varios cargos como gerente de programa de agronegocios y comercialización, director de competitividad agroempresarial y jefe del programa interamericano para la promoción del comercio, los negocios agrícolas y la inocuidad de los alimentos. También ha sido director de comercio y agronegocios. Se ha desempeñado tanto como funcionario como asesor consultor independiente. Trabajó también en CONASUPO. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Colegio de Posgraduados. Ahí también fue director del Campus Montecillos y docente en la Universidad Estatal de Pensilvania. Actualmente, el doctor Miguel García Winder es embajador extraordinario y plenipotenciario, ya que es el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, Italia. Desde ahí nos está acompañando. Le agradecemos muchísimo. Sabes que es una persona muy ocupada, y le agradecemos que se conecte hoy con nosotros en Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada. Bienvenido a nuestro juramento, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosario. Espero que los dioses del Olimpo y del Internet nos permitan conversar, porque uno nunca sabe con el Internet hoy día cómo vamos a funcionar, y menos desde, pues, al otro lado del mundo. Muchas gracias. Y se siente uno halagado de escuchar lo que has hablado de uno, pero quisiera mandarles el primer mensaje, sobre todo a los estudiantes, es que no se dejen impresionar por el currículum, ese llega con la edad, lo que acaban de escuchar es solamente una indicación de que somos más viejos que el promedio de los estudiantes en este momento, así que muchas gracias, un placer estar en contacto con la universidad, después de muchos años de no mantener un contacto tan estrecho con ustedes, a sus órdenes.
Bueno, pues, sin más preámbulos, quisiéramos comenzar para que usted nos comente de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo.
Yo soy originario de un pequeño pueblo que se llama Tlalcojagua, Michoacán, en el estado de Michoacán. Hoy día se le conoce por las esferas, navideñas. Tiene una feria de esferas muy famosas, pero históricamente el pueblo ha sido importante en muchas etapas, quizá más notoriamente en la etapa de la independencia de México, porque ahí nace y vive por mucho tiempo Ignacio López Rayón, quien es el inspirador de la primera Constitución de México. Yo soy de ese pequeño pueblo y llego a Chapingo, quizás un poco de manera fortuita. Un tío mío que trabajaba en el banco alguna vez me visitó, nos visitó cuando yo estaba terminando mi secundaria y me preguntó que dónde quería estudiar. Y en esa época mi interés era estudiar posiblemente o matemáticas o biología. O sea, como cualquier chico de esa edad, uno no sabe qué quiere. Bueno, espero que ahora a los 67 que voy a cumplir el sábado ya sepa qué quiero. Él me dice, bueno, ¿y por qué no piensas en irte a estudiar a Chapín? Él había dado algunos cursos a profesionales de FIRA y me comentó sobre Chapingo. Y de ahí surge el interés de venirnos a Chapingo, que cuadra mucho porque en el pueblo nosotros, mi padre y mi madre tenían un establo, era el único establo lechero del pueblo, y nosotros crecimos entre establos y campo, y el negocio de mi padre eran los bosques, la parte forestal. Entonces aplicamos a Chapingo. Curiosamente hice mi examen exactamente el día que cumplía 15 años, en Uruapan, Michoacán. Cumplí 15 años ese día del examen. Fuimos aceptados en 1972 a la escuela como becado externo. En aquella época había becados internos, no, en aquella época habíamos externos y becados. Yo fui aceptado como externo, donde pasé un año como externo y finalmente en el al final del primer año conseguí la beca y ya pasé a ser interno a partir de mi segundo año de preparatoria hasta que terminé mi carrera. Así es como llegué a Chapingo, un poco pues incierto como muchos jóvenes que vamos a estudiar con la esperanza de estudiar bosques o algo biológico, y terminé quedándome en Sotengue.
¿Cómo fue que se decidió? ¿Cómo fue que se decidió?
Bueno, hay dos temas. Primero, me decido porque siempre me ha gustado la parte de entender la naturaleza de los organismos animales. Y de ahí, pues empecé con mi carrera hasta que estudié un doctorado en fisiología y en endocrinología. Entonces fue mi interés. Incluso durante mi tercer año de prepa, llegó un momento que todavía estaba indeciso si me iba a estudiar biología a la UNAM y decidí quedarme en Chapingo. Parte de la razón por la que me quedé en Chapingo es el grupo de amigos con los que trabajábamos y empezamos a pensar en el campo. Y también, pues de muy joven, me involucré en la parte político de la institución. Yo fui parte de la comisión. Era el estudiante representante de preparatoria, uno de los dos o tres estudiantes representantes de preparatoria, cuando se discutió el tema de la creación de la universidad, los famosos reglamentos A y B que todavía por ahí en algunos momentos se mencionan, y ya después de eso pues nos quedamos en Sotecnia, y desde muy muy joven, desde que entré a Sotecnia me propuse que quería estudiar un posgrado. Entonces, en algunos momentos pasaba tiempo aprendiendo inglés, estudiando inglés y aprendiendo algunas otras cosas, como era la inseminación artificial. Pasé muchos meses con el ingeniero Fajardo, que en aquella época daba reproducción, quien me enseñó a hacer los primeros pininos en reproducción animal. Y de ahí ya me seguí en Sotecnia, donde pues casi siempre fui miembro del consejo departamental, en algunas veces miembro del consejo universitario durante todos esos años, y afortunadamente pues me fue bien en la carrera me fue bien. Tengo el orgullo de decir que tengo 7 cuadros de honor anuales establecidos en Chapingo. Terminé mi carrera con un promedio, pues no sé, varía de cómo lo quieras calcular, pero arriba del 9.5, 9.7. posiblemente el primero o el segundo más alto de mi generación. Creo que hubo un compañero de fitotecnia que tuvo un promedio un poco más alto que yo. Entonces, así que he sido afortunado.
¿Hace cuándo egresó de la carrera de zootecnia?
Egresamos en 1979, cuando cumplí 45 años.
¿Y cuando egresó, qué pensó? Ya nos comentó que ya tenía la idea de un posgrado, ¿pero esto fue de manera inmediata o tuvo algún trabajo previo?
No, casi desde mi quinto año empecé a decir que quería estudiar un posgrado fuera del país. Y cuando terminé, tuve varios ofrecimientos de trabajo, afortunadamente. El más notorio fue con FIRA. Ninguno de ellos lo acepté, sino acepté quedarme en el programa de formación del Colegio de Posgraduados. Pues me quedé en el programa de formación del Colegio de Posgraduados. En 1979 me contratan y el doctor Manuel Cuca, que en paz descanse, era el director, y me contrata. Y llegamos como que a un acuerdo donde me quedaba en el programa para ir formándome dentro del área de fisiología animal, que era un área en la que no existía personal egresado de zootecnia y que el colegio no tenía en aquella época para formarse. Entonces me quedo con ellos un año, y durante ese año consigo la beca, consigo la admisión. Aquí debo reconocer que el apoyo del doctor Ernesto Riquelme, seguramente algunos lo conocen, fue vital para que me aceptara. Inicialmente me iba a ir a la universidad, si mal no recuerdo, era la Universidad de Ohio, de Ohio, pero el profesor con el que estábamos en pláticas, en ese año se cambia a Nebraska y termino haciendo mi maestría en la Universidad de Nebraska. Después de dos años y medio de maestría, me transfiero de un programa para trabajar con el doctor Inskip en mi doctorado. Entonces he sido afortunado. Yo terminé mi doctorado a los 28 o 29 años, muy joven para muchos estándares.
Claro. Sí. Y bueno, ya después de que hace el doctorado y hemos visto su currículum consistente y amplio, ¿cuál fue la primera experiencia en CONASUPO, entiendo?
Mi primera experiencia aparte es en el colegio de posgraduados.
Allá.
Regreso al colegio de posgraduados y establecemos el programa de reproducción animal en el colegio. Y al mismo tiempo soy profesor de fisiología a nivel posgrado en el departamento de zootecnia. Entonces mi primer trabajo fue quedarme en el colegio, formar el programa de fisiología de la reproducción. Y cuando estábamos en el programa de fisiología de la reproducción, una persona me habla, participamos en algunos temas, y una persona me habla y me pregunta que si tendría interés en entrevistarme con el director de leche industrializada con CONASUPO, Liconza. Me entrevisto con él para discutir algunos temas sobre la leche, y a los dos días me ofrece que si me quiero ir a trabajar con él. La decisión de irme a trabajar con él obedeció a dos temas, y tengo que ser muy franco. El primero de ellos obedece a que durante mucho tiempo uno criticaba los programas estatales y federales, y entonces se me brindaba la oportunidad de hacer algo para cambiar. Y el segundo tiene que ver con un tema netamente económico. El ingreso que recibíamos siendo profesores en aquella época, a pesar de que yo ya en esa época era investigador nacional nivel 2, que no sé si he sido el más joven en el área nuestra, pero he sido uno de los más jóvenes. Yo he sido el investigador nacional nivel 2 más joven. Ya nos ayudaba, pero el ingreso el salario de Liconza era tres veces lo que ganábamos con profesores, y que sigue siendo, me parece, uno de los temas pendientes de resolver en todas las administraciones. Es cómo reconocemos, no por mí, sino por profesores que han pasado su vida y profesores que son realmente, han sido pilares en la transformación de la gente, cómo les reconocemos su ingreso. ¿Sí? A veces nuestros profesores andan peleándose dos, tres trabajitos por aquí, trabajitos por allá, que los diluyen. Y esa ha sido una de mis luchas, es cómo logramos que el profesor y el investigador se les pague lo que merecen y puedan tener la tranquilidad para poner su esfuerzo y su mente en encontrar nuevas fórmulas de resolver los problemas y formar nuevas gentes, la formación de personas. Entonces, esos fueron mis primeros dos trabajos.
Perdón, en estos trabajos que tuvo, ¿usted aplicaba los conocimientos que había adquirido en Chapingo? ¿Se dio cuenta que le hacían falta herramientas y además pasaba de la academia a la administración pública? ¿Cómo fue ese proceso en cuanto a su formación? Por favor, platíquenos.
Siempre faltan conocimientos, y los conocimientos los tienes que ir adquiriendo todos los días. Es decir, lo mismo me acaba de pasar ahora que estoy como embajador, te obliga a seguir actualizando. Entonces, este es un primer mensaje: el conocimiento que uno requiere y las tareas que uno tiene que desempeñar requieren una permanente y constante actualización, ¿sí? Y esto creo que es la primera parte. Segundo, yo podría decir que sí, muchos de los conocimientos de Chapingo me sirvieron, pero lo más importante que creo que me sirvió es que no es tanto el enseñar cosas mecánicas, sino es el enseñar a pensar sobre problemas. Pero seguimos sigo convencido y sigo tratando de convencer a la gente que lo importante, sobre todo cuando terminas un posgrado, es no aprender cosas, es decir, no aprender que la milpa de maíz requiere 2 granitos de fósforo y 3 granitos de nitrógeno, o que la gallina tiene que apagársele la luz a las 7 de la noche. Eso es importante, lo aprendimos y lo aplicamos, pero lo importante es aplicar el método científico para resolver los problemas. Y esto es identificar cuál es el problema, proponerte una serie de alternativas, recolectar la evidencia y hacer una serie de propuestas de solución. Y entonces me parece que el enseñar a pensar los problemas, y eso creo que en nuestra época teníamos mentores que nos ayudaron mucho a pensar sobre problemas, no tanto en soluciones. Hoy día, con esto tratas de encontrar una solución todos los días a algo, pero lo que hay que encontrar es para qué la quieres. Entonces, sí, los mentores de esa época que tuvimos fueron muy, muy importantes en nuestra formación, de mucho respeto. Les teníamos un respeto muy importante a los profesores, y nos enseñaron a pensar. Entonces, sí, hemos aprendido. Lo que me preocupa es que a veces, y esta es una conversación que tuve con la Universidad Narro hace 8 o 10 días, que creo que es momento de repensar qué tipo de ingenieros agrónomos tenemos que formar.
Eso es algo que nos interesa.
El ingeniero agrónomo el día de hoy es un elemento clave para la solución de los problemas de la humanidad. Entonces requiere de nuevas herramientas, no solamente las técnicas, requerimos cosas sociales, requerimos cosas económicas. Y debo serte claro, en aquella época como estudiante, en cierto momento menospreciábamos un poco, por ejemplo, todos los temas sociales, porque teníamos porque en aquella época veíamos una inclinación mucho hacia un sistema de pensar, entonces mucho los despreciabas. No teníamos esta visión integral que hoy día es muy distinto a lo que era hace 40, 45 años.
¿Qué materias agregaría con esta vasta experiencia que usted ha acumulado? ¿Qué piensa esta para allá vamos, estas son las siguientes preguntas que tenemos. ¿Qué requeriría el agrónomo, la agrónoma del día de hoy para solucionar los problemas de alimentación, para lograr soberanía alimentaria?
A ver, aquí tenemos varias preguntas que nos haces. Yo creo que, primero, el ingeniero agrónomo del día de hoy debe de seguir teniendo una muy fuerte base técnica y científica. Conocer matemáticas, conocer biología, conocer la química, conocer de la nutrición animal, conocer de la nutrición vegetal, etcétera. Esto tenemos que seguirlo fortaleciendo. Dos, yo creo que tenemos que tener un agrónomo que tenga una clara concepción o percepción de sistemas. Hoy ya no es producir por producir, hoy ya es producimos, pero lo producimos con dos grandes con dos grandes metas frente a uno. El consumidor, lo que estamos produciendo, ¿cómo le va a servir al consumidor? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿En qué le va a servir? ¿Cómo lo vamos a producir para satisfacer sus necesidades? Y por otro lado, ¿cómo reducimos todas las inequidades sociales que tenemos? Y por otro lado, tienes el gran reto de mantener la madre naturaleza. Tenemos un problema con una madre naturaleza que la hemos explotado y que, de no cambiar la forma en que estamos trabajando, las generaciones en futuro van a tener problemas. Entonces, el nuevo agrónomo, además de ser sólido técnicamente, tiene que tener una clara conciencia de pensamiento sistémico, de pensamiento social. El tema de soberanía es un tema que debe ser de discusión para muchos. Hay muchas visiones de lo que es soberanía, pero yo creo que mientras México podamos definir nuestras propias políticas y nuestras propias alternativas de cómo alimentarnos, alcanzamos la soberanía. Pensar que vamos a producir 100% de lo que consumimos, con el esquema actual, es un poco incrédulo, en mi opinión, pero sí tenemos que definir nuestras políticas. Yo creo que esto es un tema que merece una discusión y que merece una constante creación de puentes, porque estas discusiones nos han causado más diferencias que puentes. Pero, bueno, en síntesis, una fuerte formación científico-técnica, una fuerte formación humanista y un pensamiento sistémico que necesitamos. Y, obviamente, cambiar de mentalidad, de que todo es utilidad. Tiene que haber otro tipo de imaginación sobre el desarrollo y el bienestar.
Sí, regresando a esta cuestión de la formación, ¿usted recuerda sus viajes de estudio? ¿Piensa que fueron útiles? ¿Piensa que fueron meros paseos turísticos? ¿Y si sería necesario conservarlos? ¿Cuál es su opinión, doctor?
Pero no, en aquella época, primero, en aquella época teníamos muy pocos ingresos para ir de viajes de estudios. Siempre, creo que ahora también, terminábamos en lugares que eran pocos. Yo creo que tenía una... Yo fui a 3 viajes de estudios, no fui a los 4 que nos correspondían, o 5. Fui a 3 de ellos, por diferentes razones. En uno me quedé haciendo la tesis, en 2 de ellos me quedé haciendo la tesis. Pero a mí me sirvieron los viajes de estudio en aquella época, porque siendo un chamaco que venía de un pequeño pueblo de Michoacán y que nunca había salido más allá de la Ciudad de México, los viajes de estudios me abrieron la visión a un México más complejo. Entonces, y a unos sistemas de producción, y a entender cómo se operaba. Entonces, yo creo que los viajes de estudios, si se ven como una oportunidad para aprender, son positivos. Hay que planearlos bien. No sé hoy día qué tan útiles son, dado los cambios en las comunicaciones, los cambios en los medios de transporte. En aquella época, acuérdate que nosotros, no sé si tú lo sabías, pero en aquella época nuestra comunicación era por carta, por telegrama, y el telegrama era para ver si nos había llegado algún recurso de nuestras familias, y teníamos una caseta de teléfono en Chapingo, que teníamos que hacer cola para que nos hicieran una llamada, y generalmente las demás todas eran por cobrar a tus padres. Entonces, en aquella época los viajes de estudio, a mí en lo personal, me abrieron los ojos a un México que no conocía, viniendo de un pueblo muy pequeño, ¿sí?
Doctor, ¿cómo le ayudó su participación política como consejero universitario y estas actividades para desarrollar habilidades sociales? ¿Le ayudó o usted ya traía como un gusanillo de casa?
No lo sé, quiero decir que ya traía, porque somos 10, entonces cada que te sentabas a desayunar tenías que negociar qué te tocaba, ¿no? Eso es broma, pero yo creo que sí ayuda. Lamentablemente, muchos de los jóvenes a esa edad, la mayoría de nosotros a esa edad, somos muy maleables y nos dejamos llenar por ideologías de cualquiera, ideologías de mucha forma, que si no se manejan y no se tiene cuidado, pueden deformar la vida de una persona para siempre. Pero la participación que yo tuve me enseñó a negociar, me enseñó a tratar de entender el punto de vista de los demás. y me enseñó a tratar de construir consensos, que no era lo más fácil. Construir consensos, hoy día lo sigo haciendo aquí todos los días estamos tratando de construir consensos. Y consensos es lo más difícil porque implica ceder, pero no solamente implica ceder, yo creo que el consenso implica encontrar aquellas partes en las que estamos de acuerdo y en las cuales podemos construir de manera conjunta. Entonces, mi participación en los comités, en los consejos universitarios, las asambleas eran otra cosa, pero aún en las asambleas se trataba de conseguir un consenso, ¿sí? Se trataba de llegar a tener un consenso, aunque a veces la fuerza de la mayoría, que no quiere decir que sea lo mejor, se imponía, ¿sí? Ya sea la mayoría de acá o la mayoría de acá. Pero la participación de los estudiantes, si se hace una participación orientada, puede ayudarnos a entender que el mundo no tiene una visión única, sino que somos muchos millones y lo que hay que encontrar es lo que nos une y no lo que nos separa. Pasamos muchas horas discutiendo lo que nos separa y no lo que nos une.
Doctor, quisiéramos saber, en la época de Palacios de la Rosa y de Posadas del Río y de la transición de la ENAWAC, usted ya nos dijo que participó, pero quisiéramos que abundara cómo vivió este proceso que fue un gran parteaguas en nuestra institución.
Mira, con el doctor Gilberto Palacios fue muy poco el tiempo que lo conocimos, porque él creo que nos tocó su último año cuando yo entré, entonces realmente lo conocimos poco. Con el doctor Posadas, con el ingeniero, tuvimos la oportunidad de participar. ¿Cómo lo viví? Un proceso de mucha tensión. Creo que tuvimos la oportunidad de transformar la universidad y, bueno, se tomaron decisiones que hoy seguimos todavía cargando, que me parece que pudieron haber sido tomadas en otra dirección. Pero fue un proceso de mucha, mucha, mucha tensión, de visiones que se, vuelvo a insistir, ya aprendí, se dedicaron más a ver lo que nos separaba que lo que nos unía y a encontrar decisiones hacia futuro. Seguimos cargando la universidad y quizá por eso ustedes son los primeros que me invitan a hablar en la universidad casi en 30 años, con excepción, en 45 años, con excepción de zootecnia, con los que he participado en algunos eventos sobre ganadería, pero realmente hemos tenido poca discusión sobre el futuro de la universidad. Y yo creo que esta es una, ustedes pueden llevar a una función muy importante con muchos egresados que han tenido mucho éxito en todos los aspectos de la vida para ayudar a redefinir el rumbo de la universidad. Me parece que esta es una tarea pendiente que se va a tener que poner en la mesa, cómo nos organizamos con el tema eterno de la preparatoria agrícola en la universidad, que sin duda tiene un valor social súper importante y que hay que mantener, pero cómo atendemos la instancia de nuestra universidad para darle consistencia, que formemos los nuevos agrónomos. Hagan un estudio, ¿cuánto dura un rector en la universidad? Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Chapingo sigue siendo hoy día, yo acabo de hablar en la Narro, y la Narro y otros ven a Chapingo como una gran institución, y yo creo que tenemos la oportunidad de construir algo que sea realmente especial en nuestra universidad. Sin ánimos, sino con la construcción. Yo siempre digo, construyamos viendo el futuro y no anclándonos al pasado. Muchas veces nos anclamos al pasado sin construir el futuro. Pero fue una época de mucha tensión, de mucha tensión. Tan es así que terminó separando dos instituciones. Dos instituciones que siguen siendo hermanas y que siguen siendo complementarias. ¿Cuántos profesores de la UACH dan clases en el colegio?
Entonces, te decía que era una perdón, la conexión es de comienzo que son muy inestables. Te decía que fueron épocas de un gran problema, pero fueron épocas que no sé, a mí me enseñaron mucho, afortunadamente.
¿Cómo vivió este proceso como alumno en ese momento? No como lo ve ahora, ¿cómo lo vivió como un muchachito?
Es difícil quizás recordar, son casi 50 años de esto. Lo vi como una gran responsabilidad. con una gran responsabilidad de hacer lo mejor que se pudiera por el futuro de la educación agrícola en México. Obviamente, en esa época, cuando eres joven, tienes otra perspectiva y otros valores y otras cosas. Entonces, yo lo vi como una gran responsabilidad, como un gran honor de buscar lo mejor para México, por lo que sabíamos en aquella época. Seguramente hoy reaccionaría distinto, pero así lo vi. Fue una gran oportunidad de conocer personalmente algunos maestros que parecían inalcanzables e intocables.
¿Cómo quiénes?
No, pero trabajamos mucho, por ejemplo, con el maestro Xolocotzin.
Ah, no, pues.
Con el mismo ingeniero Posadas, como algunas gentes que después se quedaron ahí, el mismo Aquiles Córdoba, que fue creador de Antorcha Campesina, que pues sea bueno o sea malo, alguna vez lo conocimos y conversamos con ellos, con todas estas personalidades que han tenido una historia, que en aquella época, a los 16 años, lo veía, porque yo tenía 16 años cuando entrábamos en esas negociaciones. Sí. Es más, si tú ves, mi título es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura. Yo soy de los últimos ingenieros agrónomos zootecnistas. Es más, creo que hoy día soy el último vivo que tiene un título de la Escuela Nacional de Agricultura. Hubo dos colegas míos que sacaron su título, los últimos. Yo lo saqué. Mi título yo lo debí haber sacado como el 9-10 de septiembre del 79, y ellos lo sacaron como el 20 de septiembre, y la universidad había tomado la decisión que todos los que se graduaran hasta el 30 de septiembre saldrían como Escuela Nacional de Agricultura. Entonces salimos, pero mis dos amigos, compañeros, lamentablemente han fallecido los dos. Entonces, por eso mi título es Escuela Nacional de Agricultura. Tengo compañeros míos que salieron conmigo y ahora son de Universidad Autónoma Chapingo, pero ya que pasamos los mismos años juntos, por regulaciones.
Bueno, ya había comentado que es importante cómo la percepción que tienen de Chapingo en otras instituciones, cuál es la mirada de usted, y en ese sentido, usted piensa, ¿cuál tendría que ser el futuro de la universidad?
Mira, el futuro de la universidad debe estar atuado a dos futuros. Al futuro de México,
por supuesto,
y al futuro de la agricultura y la alimentación. Hoy día, me habrán oído algunas veces decir, si yo pudiera escoger con lo que sé hoy día qué carrera estudiar, volvería a estudiar agronomía. Porque agronomía tiene una gran responsabilidad. Estamos en la encrucijada de los problemas mundiales, entre la sustentabilidad ambiental, la equidad social, la alimentación, el desarrollo económico. Entonces, Chapingo tiene que verse en esa encrucijada y formar a las mejores personas para dar resoluciones a la seguridad alimentaria, a la sustentabilidad ambiental y a la equidad social, y asegurar el desarrollo, una nueva etapa de bienestar. Entonces yo creo que Chapingo tiene una gran función para hacer. Requiere de que los profesores y los que trabajamos y los que queremos en la universidad nos desnudemos de nuestros propios intereses y veamos por la universidad con nuevos ojos, no con mis propios intereses, sino que veamos con los ojos del futuro, no con los ojos del pasado. Yo todavía veo, y me llama mucho la atención, hay gente que todavía se la pasa quejando contra la industria, y vemos gente que nos pasamos quejando contra aquellos que promueven la agroecología o los sistemas indígenas, en lugar de decir, vamos a trabajar juntos. Todos ellos son parte de una realidad, todos son parte de un sistema, todos ellos tenemos cosas importantes que aportar, pero yo creo que Chapingo se debe situar en esa encrucijada. Y yo le veo a la universidad un gran futuro. Requieren de mentes jóvenes, mentes que no se conforman. Como decía, cuando yo era joven, una estación de radio, la W, que decía, Chapingo tiene que ser para mentes fuera de lo convencional. Era la estación para las mentes fuera de lo convencional.
Y bueno, con su experiencia y en el lugar donde está, ¿hacia dónde va la educación agrícola en general?
Con mucha tristeza te digo, es un tema que se ha perdido en las discusiones. Hace 2 años tratamos de hacer aquí un evento impulsado por México y Suiza para discutir cuál es la formación que se requiere para los nuevos agrónomos y agrónomas, hombres y mujeres del campo. Pero fuimos los únicos y fue un evento muy pequeño. Si tú le preguntas a algunas gentes, no se ha discutido. Este fue un tema que las agencias internacionales hace muchos años lo trataron, pero después como que lo han descuidado. Y yo creo que es momento de retomar la discusión, una discusión seria sobre cómo podemos avanzar en esta educación agrícola, cuál es lo que necesitamos. Algunos siguen pensando en el agrónomo tradicional, en el tradicional, en el fitotecnista, en el zootecnista, en el parasitólogo tradicional, que son necesarios, pero necesitamos pensar un poco más allá y necesitamos ponernos de acuerdo todos, traer al gobierno, traer a la iniciativa privada, traer a los consumidores que nos ayuden a pensar y poco a poco ir moldeando esto para darle una nueva forma de ver la educación. A los indígenas, que los pueblos indígenas nos digan, nos enseñen, que los agroecólogos nos enseñen, que la industria nos enseñe, y Chapingo ir moldeando hacia dónde vamos. Tener una discusión amplia. Mira, una frustración que tengo personalmente es que aquí de repente me llegan anuncios de puestos de trabajo. Uh-huh. Aparece algún puesto de trabajo. Seguramente no lo vamos a lograr. Me parece. Lo quiero compartir con gente en México. No tengo una red de universidades agrícolas con quien compartirlo. Chapingo lo hago a través de amigos que tengo en un departamento, en otro, le digo, por favor, distribuílo en tu red, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, de alguna manera, que los agrónomos de todo el país creemos una red de agrónomos vinculada, más allá de Núñez, o que obliguemos a Núñez a hacerlo, que nos apoye.
En ese sentido, ¿la academia no se acerca lo suficiente a la realidad de nuestro país, o sí lo hace?
No lo sé, yo creo que todos tenemos una realidad y decimos que nos acercamos. Algunos, ha habido alguna academia muy cercana a la realidad, cualquiera que esta sea, la realidad campesina, la realidad industrial, la realidad de nuestros pueblos indígenas, y hay otra parte que decimos que estamos aceptados a la realidad, pero es la realidad mía, es la realidad de que yo me creo. Y aquí vale la pena también pensar que no todo el académico tiene que estar resolviendo problemas prácticos. Una de las cosas que se ha perdido es, por ejemplo, me parece que no se le ha dado el apoyo suficiente, es a la investigación básica. Digamos, debemos de tener investigadores básicos cuya preocupación sea entender los procesos, no en desarrollar una técnica práctica, una innovación. Eso vendrá después, pero sí en entender los procesos. Hoy día, por ejemplo, en el área nuestra, ¿cómo es que los animales utilizan o podríamos ser más eficientes en el consumo de agua, sí, o en sus termorregulaciones que nos permiten tener animales más adaptados a incremento en las temperaturas o con mayor menores tasas de generación de metano? Eso requiere investigación básica, sí. Pero lamentablemente muchas veces decimos, es que el chapinguero tiene que resolver el problema de los metanos. Pues sí, pero necesitamos de investigación básica. Y muchos de nuestros profesores básicos están siendo relegados. Su investigación no tiene importancia. Pero su investigación tiene importancia 20 años adelante. No debemos forzar a todos que tengan una implicación básica. Entonces, esa es mi visión, de la cual he diferido mucho con mucha gente y me dice que no, que todo tiene que ser aplicado, ¿no? Y tampoco todo tiene que ser innovación. Hoy día todo el mundo dice, hay que innovar todos los días. No, el proceso de innovación es mucho más complejo que yo me levante de la cama y diga, hoy voy a innovar. No, innovar implica tener un problema, resolver, tener redes, fallos, tener todo un sistema de apoyo político, no, perdón, institucional, de leyes, de reglamentos, en fin, una serie de discusiones sobre la ley de propiedad intelectual. Algunos piensan que la ley de propiedad intelectual aporta la innovación, otros piensan que la ley de propiedad intelectual inhibe la innovación. Entonces, este proceso de innovación, y yo se los pongo, a ver, el proceso de la innovación, hay que separar el proceso de innovación de la ciencia, son dos procesos distintos. Y como lo dije hace 2 años aquí en la FAO, el grave problema que tenemos es que le pongamos prisa a la ciencia. La ciencia no debe de llevar prisa. La ciencia debe de ser conocimiento científico. La innovación puede llevar prisa, pero la ciencia no. El día que le ponemos prisa a la ciencia, ya acabamos con las cosas. Empezamos a tener falsificaciones de datos, publicaciones erróneas, en fin. Pero esa es mi visión.
Que muy, muy valiosa y muy, muy interesante, doctor. Regresando un poco a su vida en Chapingo, ¿a qué? Ya nos mencionó algunos, pero algunos otros maestros recuerda especialmente, marcaron su vida. ¿Quiénes serían estos personajes?
El ingeniero que nos daba Jorge, que nos daba botánica, ya estoy mal de la cabeza, el ingeniero Jorge Patiño, creo que nos daba botánica en preparatoria, la maestra Berta y la maestra Clara. Había una maestra que yo quise mucho porque fue la primera que me abrió las puertas de los laboratorios, la maestra Cristina Porras, que daba zoología en el primer año. Obviamente en el confabulario chapinguero siempre habrá un lugar para el maestro Fierritos y la maestra Josefina, que daban, estoy hablando de la preparatoria, y el maestro Jorge de matemáticas, el chavo le decíamos nosotros. Y ya después, pues empezamos a tener otras relaciones en zootecnia, con profesores como el mismo doctor Cuca, el ingeniero Pro, el ingeniero Gamboa, los profesores Riquelme, un profesor que terminamos siendo amigos, muy cercanos, además de Ernesto, fue el doctor Azafaute Wolde, los profesores uruguayos como Carlos Basayo, como Gualberto de Lucía, como el ingeniero Alvisa, en fin, un sinnúmero, el doctor Bixler, que nos dio poco tiempo, o sea, nombrarlos a todos ellos nos dejaron una pequeña huella, y que con el tiempo, ahí está, fuera de Chapingo, pues con algunos profesores como el ingeniero Peralta, que nos daba prácticas agrícolas, el ingeniero que nos daba, se me olvidó su nombre, que nos daba todo el tema de agroindustrias, que lo conocimos, que nos daba, se acuerda uno más por los apodos, lo cual no lo puedo decir por respeto, algunos profesores en otras, el mismo ingeniero Posadas, en fin, una serie de profesores que en aquella época, pues, te dejan una huella. Cuando tienes 15 a 22 años, te dejan huella. Y generalmente una cosa importante es que los que nos dejaron huella eran los profesores que nos hacían trabajar, que nos ponían a pensar. No los profesores barcos. Los profesores barcos los recordamos siempre, pero se te olvidan. Hoy día incluso la maestra Elena, que nos daba literatura en preparatoria, pudimos haber estado no de acuerdo con ella en su pensamiento político, pero es una maestra que influyó mucho en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. La maestra Susana, que nos daba forrajes, taxonomía de forraje, en zootecnia, la maestra Esther, en fin, un sinnúmero.
Doctor, sabemos que está desvinculado un poco con la universidad y no tiene contactos con los alumnos, pero sí con alumnos de otras instituciones, de otras, inclusive quizás de otras disciplinas. ¿Qué diferencia hay entre nota que en su generación y las actuales, ¿no? Sabemos además que también tiene relación con la doctora Tania, una joven chapinguera. Entonces, teniendo estos referentes, ¿qué diferencia hay entre esa generación y la suya?
A ver, en nuestra generación eran más claros los problemas eran blancos o negros. Y teníamos una misión, vamos a mejorar la producción a como debe lugar, ¿sí? Entonces, pues nos entrenamos para eso. Hoy día los problemas ya no son blancos o negros, son una cantidad enorme de grises. Y entonces, los muchachos a veces tienen problemas en encontrar en qué gris se van a ubicar, o qué
o qué es bueno para esta parte del gris o para esta parte del gris. Entonces, yo veo en los muchachos de hoy un poco más de... la palabra correcta no creo que sea confusión, sino de angustia de saber qué tengo que hacer para resolver tantos problemas que tenemos. En la antigüedad era muy fácil, ¿sí? Pero hoy día lo tenemos que cambiar. Entonces, ¿cómo ha hecho? Pues esto obviamente las generaciones cambian. En la antigüedad teníamos pocos medios. Entonces la información la teníamos que procesar y pasábamos horas en la biblioteca leyendo. Hoy día los jóvenes creen que abrir un Google ya les dio conocimiento. Y entonces mucho de lo que aparece en Google en la primera línea no es necesariamente lo más cierto, sino cambia al futuro. Sino cambia cuando te pones a hacer un proceso de análisis. Entonces hoy siento que al joven le hace falta, a pesar de las herramientas que tiene, involucrarse más en el entendimiento de los problemas y cambiar de información que puede ser verídica a información que no es verídica a crear conocimiento. Entonces, ahí veo algunas diferencias que habría que trabajar. Y obviamente, a ver, con Tania, a quien quiero mucho personalmente, y hemos tenido muchos encuentros, empezó quizá con un desencuentro, ¿sí? Porque ella es obviamente una joven que viene de nuestros pueblos indígenas, que se ha acercado mucho, y yo no soy indígena, sí, claramente. Sin embargo, he asumido el liderazgo de pueblos indígenas en la FAO. Y entonces, a pesar de que veníamos de pueblos opuestos, con Tania hemos logrado encontrar la forma, y quizás si pudiéramos decir, demostrar que cuando encontramos un punto de acuerdo común, podemos avanzar en la solución de los problemas que nos percaten. Obviamente para mí es una gran satisfacción ver que alguien como ella ha logrado llegar tan lejos, ¿sí? Y tan joven, ¿sí? Que debe ser un ejemplo para muchas mujeres y para muchos hombres y mujeres de lo que se puede lograr, ¿sí? Pero ella también ha mostrado a lo largo de los años que la conozco, de los 3-4 años que nos conocemos en este andar, ha mostrado su disposición a romper sus propios paradigmas e ir aceptando el conocimiento de otras áreas, los puntos de vista de otras gentes. Entonces es un ejemplo importante que podemos dar a los jóvenes. No se trata de amacharte en tus propias creencias, sino construir a través de los procesos de integración. Pues digo, la diferencia es que en nuestra época era muy claro que quería, hoy día ya no es tan claro. ¿Sí? En nuestra época, rara vez preguntabas, oiga, ¿y el consumidor que se va a comer esta lechuga va a engordar o no va a engordar? Hoy día sí, hoy día tenemos que preguntarnos, ¿el consumidor que come esta lechuga nos la va a criticar porque va a engordar o no? En aquella época era, produce lechugas porque se necesitan lechugas para el mercado. ¿Sí? Y entonces, y la otra te digo es la cantidad de información. Hoy día veo a los jóvenes con mucha información, pero con poco conocimiento.
Cierto, totalmente. Y bueno, en esta misma tesitura, y además ya ha dado un par de consejos, ¿qué otra cosa le recomendaría a nuestros alumnos, a las nuevas generaciones que están estudiando agronomía?
Que cuestionen las cosas, que se pregunten, que hagan sus hipótesis, que estudien y vean todas las perspectivas y creen sus soluciones, que se olviden un poco de lo que dice TikTok, Google, ex Instagram, que eso lo utilicen para divertirse un poco, pero no para construir conocimiento, que regresen a la biblioteca, que lean a los viejos, que hablen con sus viejos, los que tienen padres, que vayan a hablar con sus padres todavía. Entonces, esto es lo que le digo a los jóvenes tienen que seguir estudiando, ampliando, y tienen más responsabilidad que la que teníamos nosotros. El mundo que les estamos dejando a ellos es un desorden. Es un mundo a punto de colapsar. Sí. Entonces ellos van a tener mayor conocimiento y van a tener mayor responsabilidad y requieren de un conocimiento más profundo. Entonces nuestros agrónomos, nuestros jóvenes, tienen que seguir trabajando. Y esto, yo a veces lo veo muy triste. He caminado a veces por los... cosas que no veíamos. He caminado a veces por los pasillos de Chapingo, donde hay muchísima gente, con los patios, y veo a los chicos sentados, fumando. No está mal, todo el mundo tiene derecho a descansar y a fumar, pero no como lo hacíamos nosotros en el pasado. En el pasado eran 3-4 de la mañana y seguíamos en la biblioteca. No quiere decir que seamos mejores. A lo mejor éramos más ineficientes o más burros y necesitábamos trabajar más fuerte. Pero hoy el joven tiene más herramientas. Deben de seguirse preparando todos los días. Y no nos crean a los viejos. No nos crean a los políticos. No nos crean al TikTok. Busquen las respuestas ustedes.
Claro. Y bueno, haciendo un poco de una retrospectiva, que ya estamos casi al final de esta interesantísima charla, ¿cómo fue su cambio de perspectiva de cuando fue profesor del Colpos y posteriormente su director?
A ver, obviamente es un proceso también de edad y de cambio donde te vas. Cuando era profesor del Colpos yo tenía una meta muy clara, dos que quería estudiar. Y luego cuando fui subsecretario pues tenía otra responsabilidad. Pero en ambas, vuelvo a decirte, la aplicación de lo que es el método científico para mí ha sido clave. Es decir, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Cuál es el problema? Una vez que identifico el problema, ¿cuáles son las evidencias alrededor de ese problema? ¿Cuáles son las posibles causas del problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y cómo las podemos implementar? Y esto, lo mismo lo apliqué siendo profesor, que siendo subsecretario o que estoy aquí. Cuando voy a una reunión aquí, que tenemos discusiones enormes, me pregunto, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo podemos ayudar a resolver? ¿Qué alternativas podemos proponer? Entonces, yo me parece que ese es el mecanismo, es un mecanismo mental, y obviamente también hay una componente social que vas cambiando con el tiempo. En mi caso, te vas dando cuenta de que conforme vas aumentando en tus responsabilidades, tienes más, valga la redundancia, más responsabilidades con aquellos que son menos afortunados que tú, que no importa si eres cristiano, musulmán, judío o agnóstico, tiene que haber un proceso de solidaridad con la gente, tenemos que preocuparnos por ellos, y entonces conforme vas transitando, vas poniendo, decir, bueno, el mundo no puede ser tan inequitativo como lo es, el mundo tiene que ser más equitativo, y tu transformación humana o humanística va cambiando, ¿sí? Y la otra cosa es pues estar leyendo, estar asistiendo a conferencias como la tuya. Uh-huh. Ahorita a someterte a estos interrogatorios que te hace una retrospección a ti.
Ya, ¿sí? Y bueno, díganos, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera?
Haber sido agrónomo. Tener la oportunidad de contribuir a mi convicción de que puedo contribuir a la creación de un mundo mejor.
Ya.
De hacer el mundo un poquito mejor para aquellos que más lo necesitan. Eso es lo que me motiva todos los días.
¡Qué maravilla! Bueno, y ya para terminar, ¿algún comentario final, algún agradecimiento? ¿Qué nos quiere compartir, doctor?
Pues mira, el agradecimiento a toda la gente que ha estado conmigo, porque al final de cuentas uno no hace las cosas, sino es la gente que se encuentra uno y su equipo. Y el comentario final es que ustedes en Radio Chapingo tienen una gran responsabilidad. A ustedes los oyen más en este programa que a lo que nos puedan oír a nosotros. Así que ustedes tienen una gran responsabilidad por traer a su programa todas las mentes, disidentes o no disidentes, amigas o enemigas,
exacto,
visionarias o estacionarias, sociales o privadas, para que la gente vea que ustedes son un espacio de transformación basado en el mundo, ¿sí?, en la realidad del mundo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Luis, que estuvo sobre de mí, sé que Tania está oyendo esto y me va a regañar mañana, pero es otra cosa, no importa.
Muchas gracias, doctor, ha sido un gran placer, una conversación que arroja muchas luces y que de veras esperamos que sea un modelo a seguir, una fuente de inspiración para nuestros alumnos y para los egresados. Le agradecemos muchísimo. Bien.
Y decirle a tus alumnos y a tu gente de Chapingo que me escuchan que estamos a sus órdenes. Aquí hemos recibido en Roma y hemos llevado a 3 grupos de chapingueros que cuando andan de viajes de estudios en el mundo, que antes nuestro viaje de estudio era ir a Tuxpan, Veracruz, hoy es ir a Roma, les hemos tratado de dar el espacio para que conozcan la FAO y conozcan lo que hacemos. Entonces, estamos a sus órdenes. Mientras estemos aquí, esta es su casa.
Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo y pedimos a los radioescuchas que nos acompañen en nuestro programa Nuestro Juramento, que estamos transmitiendo los jueves a las 20 horas y por Spotify en el momento que lo deseen. Y queremos recordarles que estamos transmitiendo su conversación, que usted está desde Roma y nos ha dedicado un tiempo valiosísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
Y regresamos a la cabina de Radio Chapingo con Luis. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
A sus órdenes. Gracias.
Gracias, Rocío. Gracias por esta charla tan motivadora, aleccionadora y nutrida con el embajador desde Roma. Y por supuesto, agradecemos al doctor Miguel Jorge García Winder que haya aceptado la invitación y haya hecho un espacio dentro de su agenda para que ustedes, querido auditorio, pudieran escuchar sus experiencias como egresado de esta casa de estudios. Para nuestro juramento, es motivo de orgullo contar con la participación entre sus invitados del embajador extraordinario y plenipotenciario y representante de México ante las agencias de la ONU con sede en Roma, Italia, como lo son la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Gracias, doctor Winder. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2024.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.